Momento económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presenta
Momento Económico.
Un espacio para charlar sobre temas económicos que le interesan a usted.
Acompáñenos.
Muy buenos días, bienvenidos a Momento Económico, coproducción del Instituto de Investigaciones Económicas y Radio Universidad. Les saluda Irma Manrique, transmitiendo en vivo desde las instalaciones de Radio Universidad. El tema que abordaremos el día de hoy es Cooperación Económica México-Francia en un contexto de crisis financiera. Para ello contamos con la valiosa presencia de la directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA, la licenciada Delphine Mercier. Bienvenida.
Bien, gracias.
La dirección de correo electrónico para que nos manden sus mensajes es una sola palabra, momentoeconomico@unam.mx. Les invito a escucharnos a través de las páginas de internet www.radiounam.unam.mx. De nuestra invitada, Delphine Mercier es socióloga por el Centro Nacional de Investigación Francés, CNRS, y su tesis de doctorado versó sobre la industria maquiladora en México. Recientemente, su eje de investigación se enfoca en la relación entre migración y trabajo en zonas fronterizas, por lo que dirige un programa de investigación comparando diferentes regiones del mundo, es decir, México, Centroamérica, Magreb, Mashrek, y sus otras actividades incluyen presidir el Comité de Investigación Sociológica del Trabajo para la Asociación Internacional de Sociología y ser directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, CEMCA. Muy bien, el día de hoy pues nos visita, nos acompaña la directora del Centro de Estudios Mexicanos y Centroamericanos, Delphine Mercier, y la hemos invitado para saber y que nos hable sobre el estado que guarda la cooperación entre Francia y México en este actual contexto de crisis financiera. Para comenzar con la emisión del día de hoy, le pido a nuestra distinguida invitada comience por hablarnos de los objetivos de este centro de estudios del cual es directora, con el propósito de que que nuestro auditorio oiga de estos propósitos y conozca las actividades e investigaciones del centro y sus objetivos. Por favor.
Sí, gracias. Buenos días. El CEMCA es el Centro, por supuesto, de Estudios Mexicanos Centroamericanos, que tiene una representación en América Central, en Guatemala. Es un centro que nació en los años 60, aquí en México y en Guatemala, de manera continua, y que depende del Ministerio de Asuntos Exteriores francés y del Centro Nacional de la Investigación Científica, el CNRS, muy conocido por el CONACYT, porque tienen acuerdos desde muchos años entre CONACYT y CNRS. El centro nace como muy enfocado sobre las disciplinas y las temáticas de la arqueología y la antropología y la historia. Y desde unos 25, 30 años se articuló también sobre el estudio de asuntos más contemporáneos, es decir, con geógrafos, sociólogos, ciencia política, pero también lingüistas y gente que trabajan de manera pluridisciplinar alrededor de problemáticas del pasado y actuales de México y de América Central. Los ejes fuertes de investigación, actualmente los proyectos, aparte de los proyectos arqueológicos, tenemos un proyecto muy importante sobre migración y trabajo, pero también sobre ciudad, movilidad urbana, también sobre la cuestión de la biodiversidad, también alrededor de la cuestión de los conflictos alrededor del agua.
Toda esta temática seguramente abre diferentes líneas de investigación.
Exactamente, funciona exactamente como un centro CONACYT, es decir, que es un centro que recibe investigadores, investigadores de planta, investigadores de visita más bien, y muchísimos estudiantes de doctorado que están haciendo su tesis aquí en México o América Central, franceses por la gran mayoría, y que trabajan por más de las veces en cotutela con una institución académica mexicana, y sobre diferentes temáticas de investigación. El centro también tiene ejes de investigación y también participa cada vez más, cada año, a la coedición de libros en español, coedición académicas que se hacen con todos nuestros socios con quien trabajamos aquí en México o América Central, de los más grandes centros CONACYT, también el INAH, por supuesto, pero también la UNAM. Tenemos muchos vínculos con el Instituto de Antropología, con el Instituto de Sociología, con el Instituto de Historia, ¿no? Donde
de la UNAM.
De la UNAM, muy fuertes vínculos.
¿Y alguna otra universidad?
La UAM, por supuesto, y también la Universidad Autónoma de Nuevo León, la Universidad de
Bastante
Veracruz.
Amplio,
sí. Es que por la historia del SEMCA siempre los investigadores que han llegado ahí tienen sus relaciones personales y profesionales. Y hacemos muchísimas actividades juntos. En septiembre participamos con el INAH y la UNAM al homenaje de Alfredo López Austin. Es decir, que siempre estamos, todos los eventos que hacemos los organizamos con nuestros socios con quien trabajamos aquí, socios académicos.
¿Y qué grandes proyectos tienen entre 2013 y 2014?
Entonces, acabamos de terminar la semana pasada un coloquio muy importante que hicimos en la Universidad Sor Juana en colaboración con el Colegio de la Frontera Norte sobre la fábrica de la migración, una comparación México-América Central, Maghreb-Mashrek, es decir, los países del Mediterráneo y del Medio Oriente, Próximo Oriente, que es un programa de investigación muy importante y que la comparación y el arraigamiento sobre el conocimiento muy desarrollado que hay en México, América Central, sobre la cuestión migratoria, nos ayudó muchísimo para desarrollar la comparación. Aquí en México tienen instituciones muy fuertes a nivel académico que estudian estos fenómenos de flujos migratorios. La novedad de este proyecto, lo que les gustó muchísimo al Colegio de la Frontera Norte, también al Colegio de Michoacán, al Instituto Mora, a la UNAM, es la articulación que hicimos, el CIESAS, por supuesto, que hicimos con migración y trabajo. Es decir, entender cómo se articulaba los flujos migratorios con la cuestión económica y los mercados económicos. Sabemos que la cuestión económica, los mercados, los desarrollos, la necesidad de mano de obra no están siempre dentro de un flujo sur-norte, que el mundo ha cambiado desde 10 años, que hay más y más migración sur-sur, o migración norte-norte, o migración con una circulación, que la gente no se queda tanto tiempo con una actividad estacional. Y entonces, esta reflexión, investigación que se hizo durante 3 años es más importante. Este programa cierra en marzo con publicaciones en común en español, en francés y en inglés. El otro proyecto muy importante que empieza a partir de enero es un proyecto alrededor del agua y los conflictos alrededor del agua, con unos estudios de campo que se están llevando a cabo en el norte de México, en la ciudad del DF, por supuesto, en Puebla y León, y una comparación con el estado de Tucson, Arizona, Brasil y Bolivia. Es un programa internacional de investigación que obtuvo un fondo importante por parte de Francia.
Debe ser, porque es muy, muy ambicioso.
Muy ambicioso, también un apoyo de Brasil, y es una reflexión alrededor de los conflictos y la importación de modelos de políticas públicas de gestión del agua, con la cuestión actual de la articulación con medio ambiente, por supuesto, pero también del desarrollo enorme de las metrópolis, que finalmente implica también una gestión del agua más conflictiva, más complicada, en función del uso del suelo. Otro programa que está todavía en proceso, en curso, con la UAM, las diferentes UAM, vamos a decir, es sobre movilidad urbana. El SEMCA, a través de una investigadora que se llama Ruth Pérez, hizo todo un trabajo sobre la movilidad en bicicleta en la Ciudad de México. Ella con la UAM estuvieron analizando cómo la gente se transportaba en el DF, en México, cómo iban el uso de las bicicletas, y esta reflexión implicó también un uso de la ciudad muy interesante, y están haciendo ahorita un trabajo de investigación sobre la articulación de los diferentes transportes que el ciudadano del México DF tiene que enfrentar para circular en esta ciudad.
Sí.
Que sea vía caminando, tomando bicicletas, el metro, el bus, el coche, para ver cuáles son los trayectos, los usos y la articulación de los transportes. Es un proyecto bastante interesante que se va a desarrollar, sigue desarrollándose con encuestas cuantitativas en la calle y todo esto.
Qué interesante, ¿eh? En una urbe como la de la Ciudad de México es un reto. Porque pues hace muchos años se habló ya del uso de la bicicleta como idónea, sana, en fin, y todo esto, pero no es tan fácil no es que en otros países no sean grandes las ciudades, lo que pasa es que esta es muy complicada. Y bueno, ahora con diferentes problemas a enfrentar, como la inseguridad, etcétera, los tramos, los trayectos que son enormes para la mayoría de las personas que quieren transportarse, ¿verdad? Esto va a ser interesante lo que hagan ustedes.
Sí, muy, muy interesante, y se me hace que además que se pueda trabajar de manera de mano con mano con la UNAM también con este proyecto. Lo estuve hablando con el Instituto de Ciencias Sociales anteayer con su nuevo director.
Ah, muy bien.
Sobre movilidad. También hay un eje que nos interesa muchísimo y que estamos desarrollando un proyecto con el estado de Jalisco, es alrededor de las políticas públicas en términos de gobernanzas que se desarrollan y el uso de suelo, pero ahí más bien no en términos urbano, pero más bien en términos de protección del medio ambiente y en los espacios periurbanos donde la gente sigue teniendo una actividad rural, agricultura muy importante, y que a la vez hay una obligación de aplicar unos sistemas de calidad para proteger el medio ambiente, y que a veces hay un conflicto de interés entre la actividad económica, agricultura y las comunidades indígenas y la voluntad de crear parques con protección de la naturaleza. Esto ahí estamos trabajando con el Museo de Historia Nacional, con la Universidad de Guadalajara, con los diferentes, el CUCSUR, los diferentes centros de investigación que articulan muy bien aquí en México, no lo hacemos tanto en Francia, la antropología y todo lo que es la botánica, la etnobiología, y que son ciencias muy importantes para entender la configuración de estos espacios.
Qué interesante, son realmente investigaciones muy buenas, ¿eh?
Sí.
La verdad que, pues, me parece que están echándose a cuestas una super labor. Pero qué bueno, es un centro pues que se ha ampliado muchísimo, por lo visto, ¿no?
y que no puede trabajar sin las universidades y los centros.
Bueno, esa es su labor, ¿no?
Sí, siempre estamos trabajando con... Tenemos pocos investigadores. Por ejemplo, el proyecto sobre migración se desarrolló gracias a la presencia durante 3 años de una investigadora francesa, Marie-Carmen Macias, pero no se puede trabajar si no tenemos un investigador durante 2, 3 o 4 años implicado en las instituciones mexicanas y en capacidad de desarrollar proyectos de investigación en conjunto.
Es decir, que sirva como vínculo.
Es que son convocatorias internacionales que hay que contestar. Si queremos hacer proyectos de investigación bien hechos, con dinero para hacer los estudios de campos, hay que contestar a convocatorias internacionales. Eso es más y más todos los investigadores que estén en México o en Francia estamos enfrentando esta nueva situación de llenar, de contestar a convocatorias internacionales y implica equipo pluridisciplinar.
Muy bien.
También el eje que no estuve hablando ahora es el eje sobre la arqueología, que es muy fuerte con el INAH, el Instituto Nacional de Antropología e Historia, con proyectos de investigación sobre la época prehispánica, sobre todo en Michoacán y en el espacio maya.
Es riquísimo eso.
Sí, muy bonito, muy bonito realmente. Bien. Que también permite tener las huellas de nuestra reflexión actual. Estudian ciudades, estudian modos de vida, estudian cómo la gente utilizaba el agua. Entonces, finalmente, entender el pasado en ciencias sociales es obligatorio para entender también cómo van evolucionando nuestros espacios de manera contemporánea, ¿no?
Muy bien. Pues vamos a un corte musical y regresamos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ante un escenario de crisis económica mundial que ha golpeado considerablemente a la Unión Europea, ¿cuáles son los lazos que Francia mantiene con México de carácter económico?
Voy a contestar en dos tiempos. La crisis económica es un contexto global, vamos a decir.
Sí.
La cuestión de la globalización de nuestras economías, que sea en América o en Europa, fue algo muy importante desde 10 años que ha cambiado la configuración de la producción, es decir, dónde se hace la producción. Uh-huh. Eso tiene implicación en la cuestión del mercado del trabajo, del desempleo, de la delocalización de empresas, que eso sí conozco muy bien porque trabajo sobre zonas francas de exportación industrial en el mundo. Entonces, de esto sí puedo comentar que la situación de la globalización implica forzosamente que las competencias se ubican en territorios diferentes. Hoy en día no hay ningún producto que se hace de manera integral en un solo país. Se juega sobre la complementariedad de los países y se juega sobre las diferencias económicas, desde el costo de la mano de obra hacia el costo de del empaque, hacia el costo de la electricidad en un país. Entonces, nuestras economías actualmente, por eso enfrentan una crisis difícil, es decir, que ya no pueden funcionar y producir sin estar articuladas, pero esta articulación necesaria que hace que un producto está hecho en un lugar, vendido en otro, asamblado en otro, fragiliza muchísimo nuestros sistemas económicos, nuestros sistemas. Es decir, que eso no permite a un país de tener el valor agregado que tenía sobre su mismo territorio. Eso ha fragilizado un poco Francia, sobre todo porque Francia se ha especializado muchísimo desde estos años en la parte, vamos a decir, el valor agregado más tecnológico de los productos, delocalizando su economía y su producción afuera. El problema es que los países no somos todos ingenieros, no somos todos muy calificados, y entonces un mercado de trabajo se tiene que organizar también para que cada tipo de calificación tenga empleo en el territorio. Entonces, esta crisis, el problema de esta crisis es que es una crisis a veces nacional en un contexto global, pero que las soluciones son a nivel global.
Así es. Entonces, y no son fáciles.
La relación entre Francia y México, de esto puedo hablar a nivel de la cooperación, es una relación, viendo los trabajos de los historiadores mexicanos y franceses, que existe desde muchísimos años y que es casi una relación muy fuerte, muy afectiva, dentro de la cual, pero también Francia y México comparten imaginarios, ideas, filosofía, arte, literatura y ciencias, por supuesto. De lo que yo veo es que la relación entre lo que es la cooperación es fuerte, siempre se quedó muy fuerte y muy rica. La cuestión económica es una lógica un poco diferente. Siempre Francia y México tuvieron empresas que están trabajando de un lado al otro. Es cierto que hay muchísimas más empresas francesas aquí en México que empresas mexicanas.
Sí, por supuesto.
En Francia, pero hay algunas. Sobre todo hay algunas fuertes mexicanas que compran empresas en Europa actualmente, como Cemex, que compró Betón, ¿no?
Sí, también tenemos nuestras transnacionales.
Entonces, pero lo que ahí no puedo dar más que un punto de vista o una opinión. Es decir, que esta lógica económica sí funciona muy bien, porque una conclusión intermediaria de la globalización es que, a pesar de que a veces sale mucho más barato de producir en China o en Asia, también en la producción no es únicamente una cuestión de costo. Es una cuestión de entendimiento en una cultura, una manera de hacer las cosas. Unas reglas, también unas reglas alrededor de la ley de trabajo, de respeto a los recursos humanos. Y entonces eso hace que la relación Francia-México es muy fuerte, porque hay unos principios que compartimos y que no se comparten en cualquier parte del mundo. Entonces, la producción, el capitalismo que se localiza por todas partes, es cierto, pero hay un costo también de producir en cualquier parte y tener finalmente una relación laboral, económica diaria muy complicada y compleja. De esto Francia y México comparten ideas, principios, valores. De esto sí puedo confirmar.
Pues está muy bien. Qué bueno que me lo dice. Yo ni lo sabía. En verdad que hubiera ese entendimiento es muy importante. Y bueno, esa conexión que hace su centro a través de la investigación, pues es fundamental. Me parece muy interesante.
Y además tengo la impresión que Es algo que no se puede alterar, la relación científica entre Francia y México. Uh-huh. Sobre todo en ciencias sociales, está muy fuerte en matemática y química, siempre fue, pero en ciencias sociales son relaciones, es como una red impresionante de personas, de parejas, de gente que han trabajado desde años de manera en conjunto, y que entonces esto, a pesar de las crisis, estos vínculos se quedan, ¿no? Muy fuerte, y el interés de compartir. Además, lo que tenemos de bueno en las ciencias es que podemos hacer valorización científica, difusión de resultados. Nuestros proyectos dependen de instituciones públicas. Entonces, tenemos el deber de dar a conocer nuestros resultados como investigadores a nuestras sociedades. Y la difusión y la valorización científica es un punto muy fuerte actual de los centros de investigación también.
Qué bien. ¿Dónde se ubica el CEMCA?
El CEMCA está en Lomas de Chapultepec, y en Guatemala está en la zona 10, en la ciudad de Guatemala, enfrente del Museo de Antropología en Guatemala. Aquí está en una casa, pero es una casa donde estamos trabajando, pero muchas veces estamos organizando todas las cosas afuera porque está un poco lejos, pero está muy agradable para venir a trabajar, sobre todo en el centro de documentación del CEMCA, que
lo tiene amplio.
Que es amplio, que es muy específico. Con unos con más de 20.000 volúmenes, y entonces que donde se puede encontrar realmente un fondo muy está muy muy fuerte en historia, en antropología, pero también también tenemos literatura sobre cuestiones más contemporáneas.
Sí. Dígame una cosa, ¿cómo funciona el Colegio Franco-Mexicano en Ciencias Sociales?
Le estaba comentando antes sobre la difusión y la valorización. Hace unos 4 años, la Embajada de Francia pidió al CEMCA de organizar un colegio para montar una red de académicos y para que tengamos una posibilidad de movilidad. Entonces, viernes, mañana, sale la convocatoria de este colegio. Cada año sale una convocatoria que permite de proponer la circulación de profesores o franceses o mexicanos o centroamericanos en los 3 espacios. La idea de este proyecto es que la Embajada de Francia, apoyada con el CEMCA, con el Instituto Francés de América Central, apoyan con los boletos de avión, y las instituciones que reciben el profesor apoyan con su estancia. Hay 3 criterios muy importantes: es que la persona no venga únicamente a París y a México, pero que vaya circulando en los países, y también que no venga a dar únicamente una conferencia, pero también un seminario de investigación para seguir implementando discusión con los colegas para futuros proyectos y también docencia hacia los estudiantes.
Sí, un compromiso completo allí. Sí. Está bien, eso
y me parece. Tenemos bien. Muchos franceses que vienen aquí a México, América Central. Nos falta candidaturas de mexicanos que vayan a Francia y también de mexicanos que vayan a América Central. Y de ahí puedo decir que siempre cuando nuestra antena del CEMCA en Guatemala, y después hablaremos más bien de la Caravana de los Saberes, pero siempre los mexicanos están, los de Centroamérica esperan a ver más los mexicanos en sus países a nivel académico, realmente.
Sí. A ver, explíquenos eso de la Caravana de los Saberes.
Esto de la Caravana de los Saberes fue una idea que salió del CEMCA y del IRD, el Instituto de Investigación para el Desarrollo, que tiene una representación aquí a México, de circular desde México hasta Panamá dentro de unas camionetas vía terrestre para dar seminarios, conferencias, exposición, en cada ciudad de América Central, en las universidades, los museos, liceos, escuela. Entonces salimos el 22 de septiembre y regresamos el 18 de octubre, y durante un mes 15 investigadores
15.
A veces estábamos un poco menos, pero el máximo fue 15. Dieron ponencias, talleres en América Central, y dentro de esta caravana, que estaba constituida por 3 coches, había académicos franceses y académicos mexicanos. Y eso fue la sorpresa de los centroamericanos, que estaban contentos de ver a los franceses, que sí los ven, pero contentísimos de ver a los mexicanos, viéndolo como un signo de que la cooperación universitaria entre México y América Central iba a volver a fortalecerse. Entonces, esta triangulación sí es interesante, es decir, Francia, México, América Central, es una manera quizás de ser más eficientes, el hecho de que vayamos 3 nacionalidades así, para seguir teniendo un contacto muy fuerte con América Central.
Me parece muy interesante, de verdad. Vamos a hacer un corte, regresamos.
Está escuchando Momento Económico por Radio UNAM. Continuamos en Momento Económico.
Bien, ¿en qué sectores productivos de nuestro país se lleva a cabo con más intensidad la cooperación México-Francia o Francia-México?
Yo veo 4 sectores. El sector económico, por supuesto, con empresas fuertes, que sea en la aeronáutica, que es difícil para mí decir.
¿Aeronáutica?
Aeronáutica.
Muy bien, pero lo dice muy bien.
Donde hay una articulación muy fuerte en algo que nos gusta muchísimo los franceses y los mexicanos, es decir, el desarrollo de los clusters, los distritos industriales. Sí. Una articulación entre empresas, universidades y capacitación profesional. Es decir, eso y gobernanza. Es decir, tener espacios productivos donde la capacitación universitaria se orienta también hacia el sector productivo, y eso funciona muy bien entre Francia y México. El aeronáutico, el turismo, por supuesto, y también toda la cuestión de la producción, vamos a decir, automotriz y transporte y todo esto. También hay un sector económico que conozco mucho menos, pero que sí funciona bastante bien, es todo lo que es ligado a los productos como L'Oréal, productos de
cosméticos
y la industria farmacéutica, que sí se ha desarrollado muchísimo, y también la industria farmacéutica se desarrolla también articulando capacitación profesional, cuestiones de empleabilidad y políticas públicas de los estados para orientar la producción. Tenemos un funcionamiento en Francia en polos de competitividad que también existe aquí en México, en diferentes estados de la nación, tratando de articular producción, colaboración internacional productiva y capacitación de la mano de obra y políticas públicas que implican mejorar la articulación entre el sistema productivo y el sistema de educación. El problema aquí en México es un problema de empleabilidad y la capacitación de los jóvenes, que es bastante fuerte en términos de capacitación calificada, pero que hay una mano de obra muy importante en México para esto.
Sobre todo de jóvenes.
Los jóvenes es muy importante aquí en México porque la cuestión de la calificación no es únicamente los espacios universitarios que logran llevar la capacitación. Para pensar una calificación que sea articulada al sistema productivo, se tiene que fomentar, vamos a decir, procesos de calificación que se hacen dentro del espacio universitario, pero muy articulados a las competencias o calificaciones necesarias para el sistema productivo, para que haya una inserción profesional, porque si no los jóvenes se quedan sin empleo. Esta cuestión es una cuestión muy complicada que tenemos también en Francia, es decir, la articulación entre el sistema productivo y el sistema de capacitación. Es muy importante que las universidades que guardan su independencia, autonomía para el saber y la difusión y la construcción del saber, pero siempre hay necesidades de articular mejor las necesidades del sistema económico y del sistema de empleo, ¿no? Para Así que un es. País no tenga tanto desempleo, ¿no? Sí, y es el problema de Francia actualmente.
Y es el problema de todo el mundo, habría que decirlo,
sí,
¿no?
Sí.
Aquí en el país también es muy fuerte. Claro que ahorita comparados con Europa, es que Europa ha tenido muy, muy serios problemas de desempleo, pero bueno.
Muy fuertes en España, en Francia,
sí,
muy fuertes.
En toda la Unión.
Con un envejecimiento de la mano de obra también, que es una problemática fuerte, que todavía, pero toca ya México fuerte también
muy
el problema
fuerte,
del envejecimiento
fuerte,
y de la jubilación,
sí,
¿no?
Sí.
Son asuntos actuales. Son asuntos donde tenemos que implicar más demógrafos para que nos ayuden a entender las perspectivas, pero también implica el trabajo pluridisciplinario. Después, el segundo eje muy fuerte que hay entre México y Francia es la parte cultural. De eso hablaría mucho mejor el consejero de la embajada, pero puedo decir que sea en cinema. Es impresionante la colaboración que hay entre Francia y México.
Desde siempre.
En publicaciones, literatura, muy fuerte también, en todo lo que es teatro, danza, se me hace que es una música, es una relación muy suave que existe desde muchos años, pero que no existe únicamente así, que se traduce dentro de proyectos anuales de cinema, de teatro, de festival, de fiestas y todo esto. También alrededor de los libros, de la FIL de Guadalajara, siempre Francia ha participado, el SEMCA siempre participa cada año. Entonces hay un nivel de colaboración a nivel artístico muy fuerte. El tercero muy fuerte, que no puedo hablar porque no es mi fuerte, es sobre la enseñanza del idioma, ¿no? También, es decir, todo lo que es el sistema educativo, las alianzas francesas que hay muy numerosas en este país. Entonces se aprende francés mucho, se sigue aprendiendo francés mucho en este país. Y el cuarto eje es la cooperación científica que estuvimos hablando entre los diferentes institutos franceses que están aquí en el país, el CIRAD, el IRD, el CNRS, donde hay una colaboración enorme a nivel de cooperación científica. Pero la cooperación científica está muy articulada actualmente y esto está muy bueno con el CONACYT. Y el CONACYT para mí es un éxito de México, de tener un instrumento a nivel nacional que permite mapear, cartografiar bien dónde está la investigación y un interlocutor común para los investigadores que sean franceses o de Europa y los investigadores mexicanos. Y eso hay, estamos nosotros también en el sistema CONACYT, el SEMCA.
Sí, sobre todo que hace una, una entrega de recursos, pues no es poca cosa. Para este país con tantas necesidades, el CONACYT propicia muchos recursos, mucho apoyo a la investigación. Y como dice usted, no solamente de mexicanos, sino a nivel internacional. Y se está también ligando a todos los países, a sus pares, digamos, en España, en Francia, en otros países.
En Inglaterra. Está muy fuerte con Inglaterra también. Sí. Y hay programas de becas cada año para estudiantes mexicanos que pueden hacer su doctorado en Francia. Y el CONACYT ahí es un actor esencial de la colaboración. Y hay proyectos realmente, yo pienso que esta relación es esencial, y llevamos cada año también con el CONACYT. El CONACYT también es miembro del Colegio Franco-Mexicano de Ciencias Sociales. Yeah. También en todos nuestros eventos ponemos el CONACYT porque hace parte para nosotros del paisaje de la investigación, aparte de todas las universidades y los centros con los cuales trabajamos. Y cada año organizamos también con el CONACYT las Jornadas de Jóvenes Americanistas, que es un momento tipo de encuentro de estudiantes de doctorado o maestría para los de América Central.
¿Quién lo propone? ¿El SEMCA?
El SEMCA. Ajá. Organiza la convocatoria. Uh-huh. El año próximo tendrá lugar en la Universidad de Arizona. Uh-huh. El año pasado estuvo en Guatemala, este año en 2013, en 2012 en Costa Rica, y en 2011 y 10 estuvo en México. Y es una convocatoria que permite a 40 jóvenes de ir a un lugar y durante 3-4 días presentar sus tesis, sus avances, tener talleres metodológicos, discutir, intercambiar con profesores sobre una temática en particular. Uh-huh. Y por lo general, con el CONACYT, con el IRD, con el CNRS, tratamos de hacer, de apoyar cada estudiante para cubrir su boleto y su estancia, que no tenga que pagar nada para venir aquí y trabajar. Y nos dimos cuenta, son jóvenes que trabajan sobre América. Entonces, hay de Europa, hay de toda América Latina. El año pasado tuvimos también estudiantes de Estados Unidos. Y es un momento excepcional durante el año donde pueden compartir. La temática del año pasado fue violencia y crisis en América, y este año es alrededor de cuestión de las ciencias sociales y los desafíos en términos de medio ambiente en América.
Eso está muy bien. Me parece muy interesante. En verdad son grandes oportunidades para jóvenes, en verdad sí, que se necesita muchísimo. Bueno, por eso hasta los felicito, de verdad, me gusta mucho. No tenía conocimiento del centro. En verdad es muy importante que lo hayamos presentado hoy aquí. Vamos a un corte y volvemos. Quédense con nosotros.
Está escuchando Momento Económico.
Thank you.
Continuamos en Momento Económico.
Muy bien, a ver, en el terreno, digamos, del desarrollo tecnológico, ¿cómo está sustentada esta cooperación México-Francia, digamos, en términos de innovación? Me refiero también a lo que hace el SEMCA en relación con esto, ¿no?
Sí, en esta temática es complicado. Trabajamos en el SEMCA en términos de investigación sobre circulación de saberes. Uh-huh. Es cierto, conocimiento es finalmente lo más importante de la investigación. Y en el programa que estuve comentando sobre migración y trabajo, lo que nos interesó muchísimo es la circulación de los saberes. Uh-huh. La innovación tecnológica en sí misma no es únicamente una innovación en términos de máquinas, de design, uh-huh, de materia prima, de uso de textiles inteligentes y todo eso. Entonces, yo voy a hacer dos niveles. La investigación estudia, por lo general, en ciencias sociales, cómo la gente aprende, cómo transmite, cómo innova también a veces dentro de procesos de tecnológicos donde no hay tecnología, pero más bien donde hay muchísima inteligencia. La cuestión de la difusión y la circulación tecnológica dentro del espacio productivo económico depende muchísimo de las multinacionales. Es decir que una empresa que desarrolla o que delocaliza una parte de su producción dentro de un país, que sea francesa o que sea mexicana o que sea de Estados Unidos o de Japón, efectivamente delocaliza en general una parte de su saber hacer. Pero hay que saber que la parte más innovadora del sistema productivo, por lo general, se quedan dentro del país de la donde hay la matriz y la casa general. Pero a pesar de que la parte de innovación tecnológica más de las veces se queda en el país donador de órdenes, si lo hablamos así, dentro de un modelo de globalización de la economía, también los saberes haceres, vamos a decir así, las competencias, el know-how, se difunden dentro de las máquinas, dentro de las herramientas de gestión que se difunden a nivel internacional, dentro de la capacitación. Entonces, hay una circulación tecnológica y hay lo que llamamos dentro del espacio de la sociología del trabajo, apropiación, traducción de la innovación. Es decir, que cuando un país como Francia desarrolla un proceso en México, por supuesto que hay una difusión tecnológica. Cuando México se instala una planta de producción en otro país, por supuesto hay difusión tecnológica, porque al momento de que uno como obrero calificado utiliza una máquina, si la máquina está configurada en un país, también tiene dentro de sus especificidades de la máquina su saber hacer. Entonces la difusión se hace de manera casi natural.
Bueno, pero hay
en el uso, por supuesto. Lo que es muy interesante entre Francia y México, pero también entre Europa y América Latina, es que hay una voluntad política siempre de que esta difusión se haga. Es decir, no estamos únicamente en una relación maquilador. Estamos en una relación de capacitación complementaria. Hay circulación de ingenieros técnicos entre Europa y América Latina. Si lo hablo un poco más en general, ¿no? Que México-Francia. Hay circulación de para aprender, ¿no? Las tecnologías y para seguir desarrollando y tener autonomía. Es un modelo, el modelo europeo en términos de exportación de sus industrias, siempre fue también de dejar funcionar y que se difunde el saber al momento que se instala la empresa. No es una idea de instalar, hacer producir y irse sin dejar nada, ¿no? Eso es un poco el modelo francés o europeo económico. También América Latina funciona así. Hay empresas argentinas también aquí en México o mexicanas en América Central que llegan también con su saber hacer, con la voluntad de capacitar a la gente localmente, ¿no? Entonces, esta cuestión es visto al nivel del sistema productivo, hay transferencia, circulación de tecnología, a pesar de que uno no quiera. Y a nivel de investigación, nosotros nos damos cuenta que lo que comparte la gente, que sea sobre migración, que sea sobre ciudades, es todo el tiempo saber cómo circular en la Ciudad de México. Tomo la bicicleta de tal parte a tal parte, el metro aquí porque es fácil, porque después puedo agarrar un bus. Entonces, la gente en general en nuestras sociedades son sociedades de conocimiento, donde el más fuerte es difundir el saber, el funcionamiento de las cosas. Entonces, por eso los investigadores tenemos el deber de estudiar eso, de cómo la gente aprende, ¿no?
Uh-huh. Sí, el proceso, digamos.
El proceso, sí.
De aprendizaje. Eso está muy bien. Y bueno, no sé, con relación a esta, tengo que volver al tema, ¿no?, de la crisis económica. Vamos, esto es para todo el mundo, no es solamente ahora para Europa. Europa ha sido muy señalado por la forma tan virulenta en que sufrió la crisis financiera particularmente, ¿no? Pero lo que ha dejado es una crisis que no se resuelve tampoco, ¿no? Sí. Es decir, es compleja en términos de endeudamiento, de qué sé yo. Tiene diversos ángulos que, bueno, no vamos a hacer sobre esto un tema, pero sí, digamos, ¿cómo se encuentra que usted nos dijera a su modo de entender cómo está la economía francesa? Es decir, ¿quiénes son los o cuáles son los grupos más afectados? Aunque sabemos que son los trabajadores, son los la gente de empleada, ¿verdad?, desde obreros hasta empleados, pero ¿qué sector piensa usted que ha sido el más afectado? En estos momentos, digamos, dentro de la Unión Europea, ¿cuál sería la posición en términos de afectación de sector de trabajo, o el que usted nos quiera hablar, durante la crisis? Ya sabemos que hay desempleo, eso ya lo sabemos, pero hablando de sectores productivos o de servicios, productivos de bienes, de mercancías o de servicios, ¿cuál cree usted que ha sido el más castigado?
Es difícil de contestar a eso porque son procesos, por supuesto. Además, la crisis, lo que nos podemos preguntar es que si nuestros países actualmente no están más en crisis que en estabilidad, finalmente las crisis también permiten a veces volver a pensar los modelos. Es una crisis quizás del modelo también, vamos a decir, de organización de una protección social del trabajo importante. Lo voy a hablar como socióloga del trabajo.
Me parece bien.
Lo voy a decir como en términos de mercado y de cuestión de jubilación. Es decir que los modelos económicos están pensados, por lo general, por una población a un momento dado. La política industrial de un país es muy importante. Al hecho de organizar una producción que no tenga su fuerza únicamente en un espacio nacional, eso debilita y también a veces mejora la realización de la producción.
Estimula, digamos,
sí,
un cambio.
Uh-huh. El problema actual es que no podemos pensar las cuestiones económicas sin pensarla con soluciones con nuestros socios, es decir, con Europa, con a nivel internacional, porque hablamos de migración, pero también hay muchísima gente que franceses que trabajan al extranjero, ¿no? Entonces, es decir, que tenemos que pensar, pero también hay doble pensamiento que me gusta mucho. Es decir, hay problemas globales y respuestas locales. También hay problemas regionales que no tienen nada que ver, que tienen que ver con dos países. Es decir, por ejemplo, la región Provence-Alpes-Côte d'Azur del sur de Francia tiene más problemáticas en común con España y África del Norte que a veces con el norte mismo de Francia. Y las respuestas a nivel nacional no son suficientes a veces en términos económicos, en términos de capacitación, en términos de mercado de trabajo, porque sí hay necesidad de migración, por ejemplo. Entonces, esta reflexión, me imagino que es muy complicado actualmente para la parte política, para tomar decisiones.
Sí, porque está tocando otros países. Entonces, eso sí, ya pero toca soberanía.
Lo más importante es la solidaridad. Pienso que tenemos en Francia un modelo de solidaridad estupendo, que no hay que tirar a la basura para nada, al contrario, pero volver a dar un nuevo, una nueva respiración para integrar mejor también la cuestión de los jóvenes, de la gente que va a constituir en los próximos años lo fuerte de la economía de este país, ¿no? Y de nuestros países, pero ya no es un problema únicamente de Francia, yo pienso que es
un problema global.
Global.
Realmente sí, ya viéndolo regionalmente, como muy bien lo ha trazado usted, eso tiene que ver más con decisiones a un nivel distinto, ¿no?
Sí.
Rompiendo un poco con...
Pero hay que aterrizar
las
discusiones globales a nivel local, a veces de manera muy concreta, ¿no? Para tomar decisiones.
Hacerse cargo de esa problemática para no engañarse, porque eso es verdad, ¿no? Hay que considerar muy bien eso que acaba usted de decir, la solidaridad entre los humanos, ¿verdad? Porque ya no se trata de si francés o qué. Esto es muy cierto. Me gustó mucho esta... reflexión que ha hecho usted y la felicito por ello, le felicito por ser directora de este centro que acabamos de conocer aquí nosotros y nuestros radioescuchas también, a lo cual queda abierto que asistan. Miren, está el centro, está en Sierra Leona 330, sí. Lomas de Chapultepec. Bueno, la doctora se llama Delphine Mercier, que es la directora de él. Le felicito por ello, le agradezco mucho su presencia.
A ustedes.
Y la presencia de los acompañantes de hoy, que no han hablado, pero pues también los conocemos bien. Muchas gracias.
Gracias.
Gracias a los controles técnicos a cargo de Miguel Ángel Ferrini, muchas gracias. De la producción, Santiago Hernández y Araceli Martínez. En la conducción y coordinación, Irma Manrique, quien les desea muy feliz día y mejor fin de semana. Muchas gracias.
Momento Económico. Radio UNAM y el Instituto de Investigaciones Económicas presentó
Momento Económico.